Seguimos en 970 Noticias. Mucho hemos hablado estos últimos días a propósito, bueno, de la popularidad del gobierno, de la aceptación entre la gente de cómo se está haciendo el manejo de la pandemia, pero ha habido varios cambios en el gabinete, algunos por fuerza mayor. Tras la muerte de Jorge Larrañaga hubo cambio de titularidades en los ministerios y eso también puede estar afectando por estas horas la imagen del gobierno. Por eso queríamos hablar esta mañana con Eduardo Botinelli, director de Factum, para analizar ante todos estos números del coronavirus y los cambios que se están efectuando en el Ejecutivo, cómo puede estar parado el gobierno por estas horas. Buenos días, Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, un placer saludarte, Eduardo.
¿Cómo andas, Eduardo?
Bueno, un poco esto, ¿no? Analizar cómo viene gestionando ante los ojos de la población el gobierno esta pandemia y cómo pueden afectar los cambios de gabinete de los últimos días, sobre todo cuando son forzados, como en el caso de el ministro Heber asumiendo en el Ministerio del Interior a raíz del fallecimiento de Jorge Larrañaga.
Bueno, empezando por el tema de la gestión de la pandemia, había sido el año pasado, a mediados del año pasado, uno de los elementos centrales de destaque del gobierno, ¿no? Es decir, empezaban ciertos cuestionamientos o un apoyo más bien minoritario a cuestiones vinculadas a los ingresos, a la pobreza. Y estaban, digamos, en niveles neutros el tema de la seguridad, el tema del empleo, pero la gestión de la pandemia tenía un saldo de más 68 puntos, es decir, entre quienes evaluaban positivamente y evaluaban negativamente, la distancia era de 68 puntos, ¿no? La resta de esos dos elementos. Y eso tuvo una caída muy fuerte ya sobre fines de año, es decir, a principios de este año, en enero, ya de los 68 puntos de distancia bajó a 16.
Wow.
¿No? Y esa había sido una baja muy fuerte que claramente corresponde a un aumento de casos, ¿no? A partir de fines de noviembre, de mediados de noviembre, empieza un aumento. Que fue un aumento exponencial, después vino el verano y esto ya fue durante el verano, ¿no?
O sea que Eduardo perdón que te interrumpa, en estos casos es de las pocas veces que a ustedes les pasa que la popularidad, la aceptación de una cifra, de una variable como es esto, la aceptación de la gestión de la pandemia cambia drásticamente con un solo factor que es la cifra de casos.
Bueno, sí, después claro, hay otros elementos que suelen estar bastante, entrelazados unos con los otros, ¿no? Esto, claro, al ser un tema prácticamente hegemónico en la agenda, sensible para la gente, y que genera noticias constantemente, y el otro elemento que quería mencionar con respecto a este cambio en la aprobación de la actuación del gobierno en este tema, tiene que ver con cómo se fue polarizando este tema también. Es decir, todos los temas están polarizados, o la mayoría de los temas están polarizados, en el sentido de que hay una visión muy crítica de los votantes del Frente Amplio y muy positiva en los votantes de los partidos de la coalición. Este tema, al principio, no se mostraba de la misma forma. Es decir, a mediados del año pasado, tanto los votantes del Frente Amplio como los votantes de los partidos de coalición tenían evaluaciones positivas. Obviamente, los votantes de la coalición más positivas que los votantes del Frente Amplio, pero había todo una perspectiva positiva de esto. Esto cambió durante el transcurso del año, es decir, ya en julio, agosto, empieza a generarse una polarización en la evaluación sobre la gestión del coronavirus que no solamente tiene que ver con el coronavirus, es decir, también se da en otros elementos y que está ligado a que se comenzó la discusión sobre la ley de urgente consideración, se comenzó la discusión sobre el presupuesto y también empieza a darse una oposición más fuerte a la política que lleva el gobierno, desde la oposición, justamente, ¿no? Es decir, empieza a dividir también políticamente lo que debería hacerse, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, está en uno de los niveles más altos de esa diferencia, ¿no?
Eduardo.
Y déjame el último detalle, dale. Porque esta evaluación sobre la gestión del coronavirus tiene una nueva caída, ¿no? Y ahora está casi empatado, ¿no? El positivo con el negativo está en más uno, es decir, prácticamente se divide la mitad quienes evalúan positiva y negativamente.
Eduardo, ¿y cómo se lleva eso con el ministro de Salud Pública siendo el ministro mejor valorado por parte de la población, incluso por parte de esa población que no lo votó al Cabildo Abierto ni a la coalición de gobierno?
Bueno, no hay duda que Salinas ha generado una simpatía en la población muy fuerte, que tiene que ver con que ha logrado una forma de comunicación que arrancó con algunos problemas, ¿no? Recordemos algunas frases que quedaron como que tuvieron que ser corregidas de alguna forma por el gobierno, pero que claramente logró una sintonía de alguna forma con gran parte de la población. También en esto siempre hay un grado de búsqueda de la protección, ¿no? Y de hecho es uno de los elementos centrales que se están estudiando a nivel global, es cómo los gobernantes mejoran su aprobación, su imagen, cuando, en este caso, ¿no? Es decir, ante la pandemia, la mayoría de los gobernantes mejoraron su imagen, ¿no? Entonces, una de las vías que se está buscando en la explicación tiene que ver con la búsqueda de la protección, ¿no? Y sin dudas, quien hoy representa de alguna forma este rol, además del presidente, es el ministro de Salud Pública, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante. Y después, claramente, acá siempre hay algunos matices sobre qué es responsabilidad de quién y cómo lo visualiza la gente, ¿no? Pero si uno mira, por ejemplo, todo lo que es la inversión que se ha generado en los ETI, el ministro aparece como una de las referencias de que se está mejorando, ¿no? Todo lo que es el plan de vacunación, ¿no? También aparece la figura del ministro como cabeza responsable. Entonces, hay elementos que tienen que ver con lo sanitario, donde es evaluado positivamente, y además de características personales y el rol protector, entrecomillado, digamos, que se le asigna a este tipo de gobernante. Entonces, sí. Creo que eso lo desacopla de alguna forma también de lo que es la toma de medidas, claro. ¿No? Uh-huh. Que no son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública.
Eduardo, ¿cuánto puede afectar la muerte de Larrañaga en la coalición de gobierno y en el gobierno de la calle Pou?
Bueno, yo diría que podemos hablar cómo afecta políticamente y más que electoralmente, pero no por una cuestión de que no afecte, sino porque hay incógnitas importantes sobre cómo sigue esto adelante, ¿no? Políticamente es claro que genera un lugar que no es ocupado por alguien de Alianza Nacional en el gabinete, pero que además, de alguna forma, al Partido Nacional lo monopoliza, de alguna forma, mucho más anclado en el luisismo, digamos, ¿no? En el claro. Presidente de la República y todo lo que responde directamente a él. No hay en el gabinete, salvo el caso de Ana Ribeiro, ministros, subsecretarios del Partido Nacional que no respondan directamente al presidente, ¿no?
Bien. Eduardo,
entonces, eso políticamente genera un tema interno dentro del Partido Nacional porque queda monolitizado.
Claro. Te quería consultar también, ¿cuánto incidió el trabajo que hizo Jorge Larrañaga en el Ministerio del Interior en el sentido de quitar el tema seguridad de los principales temas de preocupación de los uruguayos para que el gobierno tuviera estas cifras bastante positivas acerca de la gestión del primer año?
Bueno, no hay duda que la seguridad pública se había transformado en el principal problema del país en los últimos 12 años, más o menos, ¿no? Eso respondía a varios elementos. El primero, sin dudas, es que los niveles de delitos aumentaron, que la percepción de inseguridad en la gente aumentó, pero también porque otros elementos desaparecieron. Desaparecieron, digo, del radar del conjunto de la población, ¿no? Es decir, los temas vinculados económicos prácticamente desaparecieron de la mayoría de la población. No porque no hubiera problemas económicos, sino porque no eran en la medida que venían siendo post-crisis del 2002, por ejemplo. Los temas de empleo también bajaron mucho. Los temas de educación fueron, en algún momento estuvieron presentes con más fuerza, sobre todo poco tiempo después de la asunción de Mujica, cuando él mismo en el discurso mencionó educación, educación y educación. Entonces se fue concentrando todas las preocupaciones en la seguridad pública. ¿Qué es lo que sucede en 2020? Bueno, en 2020 llega la pandemia, ese es un primer elemento que claramente es disruptivo y por lo tanto se transforma rápidamente en una primera preocupación, y las consecuencias de la pandemia, que son acelerar los problemas de empleo que ya estaban apareciendo, los problemas vinculados a cuestiones económicas, a la pobreza, a los aumentos de precios, que también venían aumentando, pero claramente pegan un salto importante en la preocupación de la gente. Entonces, ese conjunto de elementos lleva a que la seguridad, si bien no desaparece, deja de ser el primer lugar hegemónico, y de hecho, desde el año pasado no volvió a estar en primer lugar. Estuvo la pandemia como primer elemento, después estuvieron los temas económicos y de empleo, y en cuarto lugar el tema de la seguridad pública.
¿Eso hubiese pasado aunque no bajaran las cifras de delitos o aunque no hubiese sido Larrañaga el ministro, solo por un efecto de las prioridades con esta crisis sanitaria?
Bueno, esa es la primera parte, digamos. Los efectos de la crisis sanitaria, cómo impactan sobre el delito. Lo otro es cómo, primero, la agenda mediática deja de estar centrada en la seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Ese es un elemento. El otro es que claramente lo que el Ministerio del Interior ha ido mostrando durante todo este último año es la baja en los delitos, ¿no? Entonces, claro, eso también es un elemento que impulsa la buena gestión.
La buena percepción de la gestión, claro.
La buena percepción de la población. Y el otro elemento tiene que ver con la presencia policial, ¿no? Esto también lo hemos estudiado en otros momentos. La presencia policial es un elemento que colabora en la percepción de la población sobre el estado de la seguridad pública. Y ese tiro que se dio en el primer año de gestión de Larrañaga, de alguna forma apunta hacia eso, ¿no? Una presencia policial en determinados lugares, el helicóptero, ¿no? Como otro elemento de la presencia policial, que llevan también a esa percepción más positiva que la que se estaba teniendo. Entonces se suman cuestiones mediáticas, cuestiones temáticas, la acción directa de la presentación de la baja de los delitos y la acción directa de la presencia policial.
Todos esos factores van a permanecer más allá de la persona, o sea, con el nuevo ministro Heber, esos factores que estabas mencionando, Eduardo, se prevé que permanezcan, por lo que no debería bajar demasiado esa sensación de la población de que la seguridad no es un tema prioritario.
Sí, lo que hay que ver un poco es cómo se desempeña también el ministro Heber en términos de imagen, ¿no?
De carisma.
Claro. ¿No? Larrañaga ya tenía todo su bagaje claramente identificado. Heber tiene mucha experiencia política, no con la exposición que tuvo la Larrañaga, pero sí, claramente es una referencia del Partido Nacional, sobre todo todos los años de la actuación legislativa. ¿No?
Bien. Así que es esperable que él se mantenga un poco esto, veremos cómo se desempeña la figura, la persona de Heber en el cargo, pero bueno, como quien dice, la percepción de la población se basaba en otros factores más allá del individuo. Nos hemos quedado sin tiempo, sí. Eduardo, pero como siempre es un placer hablar contigo para tener un poco claro en cuanto a cómo se perciben los cambios que vamos atestiguando, que no siempre reflejan, ¿no?, lo que está pasando en los hechos, cómo lo percibe la población.
No, claro, en general tiende a haber un delay, digamos, entre cómo llega la población y lo que sucede.
Claro.
Lo último, para cerrar, es en realidad la gran incógnita que tenemos es qué pasa cuando pase la pandemia, es decir, en qué situación económica, en qué situación social, en qué situación de la seguridad pública vamos a estar. Eso es un elemento central para estar estudiándolo pasado esto.
¿Esta situación pone a los líderes políticos entre la espada y la pared en cuanto a que puede ser un efecto muy extremo de quedar como un héroe o quedar como un diablo de un momento a otro?
Y bueno, sí, de alguna forma sí, y sobre todo más allá de este elemento puntual, ahí depende mucho el calendario electoral, ¿no? Acá claro, todavía hay mucho tiempo por delante, pero sin dudas es un elemento que de alguna forma lo sitúa en ese lugar, pero sobre todo también las consecuencias, ¿no? Es decir, cómo queda el país después de esto.
Bien.
¿No? Y eso es parte de lo que está en discusión constantemente.
Eso es lo que estaremos viendo en los próximos meses y te estaremos consultando al respecto, Eduardo. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana.
Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Saludos.
Chao, chao. Buena jornada.